Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al informador de las 21 horas. Un paro de microbuses afectará 17 recorridos en toda la región de Valparaíso por una crisis en el sistema de transporte. Más detalles con Bianca Casicha.
Una paralización del transporte público afectará a toda la región de Valparaíso en los próximos días. Esto fue anunciado por la nueva Federación de Conductores de Microbuses del Gran Valparaíso y que esta medida también va a afectar a 17 recorridos, especialmente en las comunas de Quilpué y Villa Alemana. El primer paro se realizará este miércoles entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde, mientras que una segunda jornada está programada para el jueves desde las 14 horas hasta la madrugada del día siguiente. En caso de no existir respuestas por parte de las autoridades, esto igual se podría ir extendiendo hasta marzo de este año. Los conductores acusan una crisis estructural del sistema originada por el no pago de bonos estatales destinados a mantener congeladas las tarifas de estos microbuses, deuda que alcanzaría hasta los 25.000 millones de pesos. La falta de estos recursos ha provocado problemas en la mantención de los microbuses y ha hecho que muchos de estos microbuses durante el día también se paralicen. La paralización finalmente podría afectar a miles de usuarios en la región de Valparaíso durante los próximos días. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Finalizaron las reuniones del presidente electo con los alcaldes de la cuenca del lago Llanquihue. La información desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con Robinson Cárdenas.
Al cierre de su reunión en Puerto Octay, el presidente electo José Antonio Kast adelantó que mañana se retira de la región de los lagos para reanudar su agenda y finiquitar así su periodo de vacaciones el día miércoles. Se espera que el viaje se realice por la tarde, considerando que a eso de las 13 horas tiene planeado reunirse con el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wenray, militante de Renovación Nacional, que planteará sus prioridades al mandatario electo, quien durante esta jornada se reunió con los alcaldes de las cuatro comunas que rodean la cuenca del lago Llanquihue, conociendo prioridades relacionadas con el Ministerio de Vivienda y también con obras públicas. La visita presidencial se cerró en la cuenca del lago Llanquihue luego de 3 horas de reunión que se llevó adelante en dependencias del centro diurno del municipio de Puerto Octay. En Puerto Octay, provincia de Osorno, Bio Bio, la radio.
Le contábamos al cierre de radiograma de un accidente de tránsito en la comuna de San Antonio, en la ruta 78 con dirección hacia San Antonio a la altura del kilómetro 91-200. Es en este lugar donde finalmente se informa de el choque de un vehículo particular con la ladera del cerro con posterior volcamiento. 3 personas resultaron lesionadas a raíz de esta situación que fueron atendidas por parte de bomberos del Cuerpo de Bomberos de Cartagena y también de una ambulancia de la autopista. También estuvo presente personal del Servicio de Atención Médico Urgencia, quienes trasladaron a estas personas hasta el Hospital Claudio Vicuña de la comuna de San Antonio, mientras que en simultáneo se generó otro incidente donde se menciona de una colisión de baja energía de 2 vehículos menores, esto también en la ruta 78 con dirección a San Antonio a la altura del kilómetro 90-500, colisión de 2 vehículos menores de baja energía y donde no se reportaron personas lesionadas a raíz de esta situación. Sin embargo, llegaron a este lugar una unidad del Cuerpo de Bomberos de San Antonio y también personal de Carabineros y de la ambulancia de la autopista. 9:03 a.m. a esta hora en la comuna de San Antonio, cielos despejados, 16 grados de temperatura. Dejamos hasta acá esta edición del informador. Como siempre, continúe en compañía de la radio. Que tenga una muy buena noche.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó el informador.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Bio Bio, cobertura total.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad. Bio Bio, la radio.
Ya comenzó el mayorazo, con precios aún más bajos para tu negocio. Nugget pollo 275 gramos, super pollo 870 pesos cada uno, desde 5 unidades. Hamburguesa vacuno 100 gramos, super beef, 530 pesos cada una, desde 5 unidades. Descarga la app Central Mayorista y no te pierdas el mayorazo.
La noche más romántica del año se acerca. Sin Bandera, con Escenas Tour en Chile. 7 de mayo, Movistar Arena. El dúo icónico de las baladas románticas está de regreso. Sin Bandera. Entradas en Punto Ticket. Produce Multimúsica. Teatro Caupolicán presenta la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor. Si estás pensando en comprar un auto, hazlo con tranquilidad. Ven a Autos Usados Bruno Fritsch. Más de 1,000 vehículos disponibles de las mejores marcas, revisados por expertos y con cobertura mecánica. No quedas conforme, te lo cambiamos. Ándate a la segura, compra con respaldo y la confianza que solo te da Bruno Fritsch. Visítanos en nuestras sucursales y en bf.cl.
Disfrutando de la mejor compañía, hoy en la radio.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
Ok, son las 21 con 11 minutos. A ver, vamos a entrar en la actualidad, vamos a seguir conversando cositas que han pasado, pero antes les cuento que AgroConnection es innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Está junto a nosotros a esta hora de la tarde-noche. Ya. Oiga, estaba mirando aquí. Me imagino que usted a lo mejor lo habrá visto. Y si no lo habrá visto, se lo cuento. Estamos siendo invadidos por conejos. Oiga, en un sector abandonado de la comuna de Las Condes, más de 100 conejos se encuentran en el lugar donde algunos vecinos los alimentan con zanahorias, lechugas. Sin embargo, también ha generado preocupación por la rápida reproducción de los animales, ya que un ejemplar puede tener hasta 6 crías. Distintos expertos señalaron que los conejos que están en el terreno ubicado en la intersección de Padre Hurtado con Alonso de Camargo son una plaga debido a que no es una especie endémica de Chile. Alerta por esta plaga de conejos. Entonces, conversamos con María Ignacia Bueno, directora de la Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medio Ambiente del Colegio Médico Veterinario de Chile. María Ignacia Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Hola, Julio, ¿cómo estás?
Muy bien. Oiga, preocupado con los conejos. Estamos siendo invadidos por... ¿Quién iba a pensar que a lo mejor el fin del mundo iba a ser con los conejos? Estamos preocupados ahí. ¿Cómo le va? Y cuéntenos un poco la situación de esto. ¿Por qué se dio y cómo lo controlamos también? Porque es lo importante.
Bueno, partiendo de que el conejo europeo es una especie invasora, no es endémica de nuestro país, y se dieron condiciones favorables para su crecimiento de su población, que obviamente es pocos depredadores, un ambiente con alta vegetación, dentro también ya un ambiente seguro, ya, y esa es la razón de por qué esta población se ha ido multiplicando exponencialmente.
Ahora, que se concentre en un lugar... ¿Tiene alguna explicación, a menos que alguien lo haya dejado ahí adrede y, bueno, encontraron ahí comida y se establecieron ahí? Pero, ¿cómo se explica de cómo llegamos a este escenario ahí en Las Condes?
Bueno, como les digo, es una especie introducida. Pues, hemos visto conejitos como mascotas, también ya ingresaron a través de barcos años atrás, muchos años atrás. Y aquí se dieron condiciones favorables para su reproducción, buena temperatura, comida constante, vegetación, ya, y lo más importante es que no tienen depredadores naturales. Y es por eso que su población se está viendo descontrolada.
¿Cómo atacamos este problema?
Bueno, eso, lo más importante es que las autoridades pertinentes tienen que intervenir, que en este caso son el municipio, ya, y el Servicio Agrícola y Ganadero, para el control de la población de estos conejos.
Pero en este caso, ¿qué se podría hacer, digamos? O sea, ¿exterminarlo, cazarlo, qué sé yo, no sé?
O sea, lo más importante es la educación a la población de no alimentarlos, porque claro, obviamente estos son bonitos, es atractivo para la ciudadanía, ir a darles comida, llevar a los niños... Y es esto lo que está haciendo que las condiciones se vean tan favorables para ellos. Pero lo primero es educar a la comunidad y quienes tienen la misión pertinente de controlar la población de esto es de las autoridades.
Pero explícamelo un poco a la gente, ¿qué se hace en este tipo de casos? Yo me acuerdo que me tocó en algún momento ir a ver la plaga de castores que está en la zona más austral de Chile, más al sur, y derechamente algunos llamaban a hacer un plan de exterminio porque hay que sacarlos de... O sea, están alterando un poco la naturalidad del ecosistema. Y en este caso, más allá de que me parece muy interesante, y es verdad, la gente tampoco ayuda mucho a evitar que los animales, que sigan ahí, digamos, ¿no? Pero ¿qué se realiza normalmente en este tipo de situaciones? ¿O ahí existe una especie de captura, los llevan a otro lugar? ¿Cómo funciona para poder entender un poco este tipo de control en situaciones como esta?
Bueno, en el caso de los entornos ciudadanos, es difícil aplicar la ley de caza. Obviamente en un entorno urbano no puede andar alguien con un rifle cazando los conejos, no es seguro para nadie. Lo que sí importante es la captura, ya, y bueno, puede, dependiendo de la autoridad, esto lo determina la autoridad preeminente, si el sacrificio de esta especie, o si esta especie es liberada en otro lugar.
Oye, estaba mirando aquí precisamente algunas notas, ¿no?, que se han hecho, y claro, la gente nos ayuda mucho, ¿eh? Les tiran, miro hacia arriba porque estoy justo, estaba mirando una nota que está saliendo donde se aborda esta problemática y claro, le lanzan cosas para comer y todo el tema, hace que claro, el animal se quede ahí, ¿no?, y se reproduzca ahí y vea esto como un hábitat, sobre todo cuando tiene alimento a la mano.
Lo más importante de esto es el daño ecológico a las especies nativas que se genera. O sea, el conejo europeo compite con pequeños mamíferos como el degu, la vizcacha, ya, el ratón liebre, dentro de los otros pequeños mamíferos que van desplazando su lugar de reproducción y también van desplazando y están compitiendo por el alimento de ellos. Y también degradan importantemente la flora y fauna nativa. Son súper destructivos los conejos. Obviamente en entornos ciudadanos lo encuentro súper lindo, pero si uno va a los entornos más rurales, los conejos son un problema para la agricultura también.
Sí, tal cual. De hecho, en el campo se cazan, digamos, directamente, ¿no? Y se los comen en algunas partes. Oye, y esto, ¿qué comen ahí los conejos? ¿En qué función también alteran el ecosistema? Tú lo decías ahí en pincelazos, ¿no? Pero el tema es que no tiene un depredador que controle un poco la población en este caso, ¿no?
O sea, como digo, los depredadores son pocos, ya. Por ejemplo, tenemos las aves rapaces, que son controladores biológicos naturales. Tenemos pequeños felinos como el gato huiña. Se han visto también en Santiago avistamiento de gato andino. Ya un poco más hacia la cordillera también gato de Joffrey. Y también tenemos el puma con color, que lo hemos visto eventualmente bajar a los áreas urbanas del sector oriente de Santiago.
Es impresionante, sí, son muchos. Muchos de los estos conejos que están generando ahí un problema. Bueno, vamos a estar atentos a cómo evoluciona esto. María Ignacia Bueno, directora de la Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medio Ambiente del Colegio Médico Veterinario de Chile. Muchas gracias, por conversar con nosotros.
Gracias a ti. Nos vemos.
Ya, vamos a la música. Son las 21:17. Vamos a escuchar una canción y seguimos junto a ustedes.
Los adolescentes, los que peinan sus primeras canas, los novatos de la universidad, los profesionales de 40 años, los que celebran los 15, los que aportan con experiencia, los que recién comienzan. Para todos tenemos tiempo. Bio Bio, la radio, primera en información.
Buena compañía y conversaciones interesantes. Hoy en la radio.
Salte al cielo creyendo ir al infierno. Perder no impide apostar. Tienes que ser milagro. Puede que salte y me cielo de tu retana.
la luna.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
Ya, 9:22 PM, han llegado hartos mensajitos, ¿eh? Gente que nos ha mandado videos, fotos de lugares donde están sintonizando a esta hora. Ahí los vamos a estar mostrando en pantalla pronto para que podamos disfrutar junto a ustedes y también mostrar sus aportes a nuestro programa. A ver, estamos... Mira, aquí mucha gente nos está escribiendo a propósito de la última conversación que tuvimos, ¿no? El conejo tiene muchos depredadores, el perro, el zorro, el peuco, en fin, ahí un poco lo que decía también la experta. Nos están contando que se está incendiando un camión en la autopista Itata en dirección hacia Chillán, a 1 kilómetro aproximadamente desde el enlace Penco. Ahí aprovechamos de contarles esa información. Otra persona que también nos decían que han comido conejo, ¿eh? A propósito, volviendo al tema de los conejos. Es rico el conejo escabechado, dice, o estofado, ¿no?
Claro.
Muy bien. Al horno también es exquisito, dicen por ahí.
Sí.
Existen muchas formas de preparar conejos, dicen acá. Bien. Aquí un auditor pregunta si se comen. Algunas personas lo comen ahí en el centro sur, el sector más campesino. El conejo es parte del plato, ¿no? Interesante. A ver. ¿Qué más? Mira, respecto a... Nos hacen también mención a otras situaciones que han pasado. Hola, amigos de Bio Bio. Nos encontramos en un taco enorme justo a la entrada de Santiago, kilómetro 75, ruta 5 Norte. Saludos a la familia Sandaña. ¿O Saldaña será? Muñoz. Gracias. Muchas gracias. Ya, oiga, ¿qué harían ustedes si van a las vacaciones de su vida a un país como Costa Rica y le dicen, amigo querido, tiene que devolverse porque su pasaporte tiene dibujos? Y esos dibujos lo hizo nada más y nada menos que una sobrina. Lo que le pasó a un ciudadano chileno que fue devuelto a Santiago tras ser impedido de entrar a Costa Rica luego de que los agentes migratorios costarricenses notaron que su pasaporte había sido rayado por su sobrina. Según detalla en medios locales como The Tico Times, pese a que el caso ocurrió el 1 de diciembre en el aeropuerto internacional Juan Santa María de la capital San José, se hizo público recientemente luego de que fuera llevado a la Sala Constitucional de Costa Rica, en donde finalmente se ordenó que si el afectado intenta ingresar nuevamente, no podrá ser rechazado por los mismos motivos, a menos que surjan nuevas circunstancias que ameriten una eventual denegación. El día del incidente, el turista chileno llegó al país centroamericano tras hacer una escala en Panamá. Sin embargo, los funcionarios locales le impidieron el ingreso argumentando que los rayados invalidan su documento de identidad. Ojo a quien le entrega el pasaporte, ¿eh? Porque les puede pasar esto. Digo, desde la mayor inocencia, porque obviamente la sobrina se puso a dibujar sin pensar que era algo, un documento de identidad importante y que algunos países pueden hacer problemas en el ingreso. Y aunque el chileno le explicó que los dibujos habían sido hechos por su sobrina, finalmente fue llevado de regreso a Chile el mismo día. Lo ocurrido llevó al viajero a presentar un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional, argumentando que la denegación violaba sus derechos al verse afectada su libertad de tránsito por no poder entrar sin una justificación suficiente. A su vez, remarcó que previamente había hecho un control migratorio durante una escala en Panamá sin que tuviera algún tipo de problema. Desde la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica señalaron haber actuado conforme a la Ley General de Migración y Extranjería y al Reglamento de Control Migratorio, los que facultan a las autoridades a impedir el ingreso a personas con pasaportes que contengan borrones o rayados. En ese sentido, aseveraron que los dibujos en varios folios del pasaporte del pasaporte del chileno, del ciudadano chileno, constituían una alteración del documento. El portal La Nación de Costa Rica consignó que tras analizar el caso, la cuarta sala concluyó que el reglamento no establece que cualquier dibujo rayado invalide automáticamente un pasaporte, añadiendo que para que un documento sea invalidado, el rayón debe impedir la identificación del portador. Es evidente, por eso a mí me estaba llamando la atención. ¿Cuántas hojas tiene el pasaporte? ¿90, 80 y algo, o 60 en algunos casos? Bueno, en fin. Sí, algunas hojas rayadas, que claro, lo ideal es que no se haga, pero si la identificación y el chip de identificación y todas esas cosas que se pasan ahí en las máquinas, que los expertos me podrán explicar mejor, no complica la identificación real del individuo, parece evidentemente una vulneración a los derechos de nuestro compatriota, ¿no? Haberle negado el ingreso, parece que fue un poquito exagerado, no un poquito, fue muy exagerado. En este caso el tribunal indicó que los rayados no se contaban en la página de los datos de identificación, ¿ves lo que les decía yo? Y fotografía del usuario. De esta manera se ordenó a inmigración que se le permitiera la entrada al país si lo intenta de nuevo en el futuro. ¿Y ahí qué pasa con el viaje que perdió? ¿Quién se hace cargo de eso? El problema es que muchos países tienen gente muy poco preparada en materias migratorias ahí en las entradas, ¿eh? Es una constante que se da en muchos países. Es una lástima, un problema, pero bueno, en fin. Este fallo ocurre en medio de discusiones sobre las políticas fronterizas en Costa Rica, país en que el turismo impulsa gran parte de la economía local. No gran parte, yo diría que la principal parte de la economía, el turismo, ¿no? Un país que se destaca por sus tremendos paisajes hermosos que conectan también desde un lado y otro al Océano Pacífico y el Atlántico. De verdad que también esto significa una problemática. Y bueno, también el autocuidado, o sea, cuidar un poquito más el documento de identidad cuando uno va a viajar, porque se puede encontrar con gente como esta que en Costa Rica que le impidieron el acceso a esta persona. Pero bueno, para tener ahí anotado las recomendaciones de lo que no tiene que hacer. Y recuerde, no pasarle ni a sus hijos ni a sus sobrinos el pasaporte. Ya. Oye, vámonos al lago Llanquihue. Mira la gente lo que nos manda, ¿eh? A ver. Mire qué cosa más linda. Enrique Piñeira, mira. Qué cosa más linda. El lago Llanquihue. Mira, precioso. Está con olas, ¿eh? Hay un poquito de viento. Esto nos mandan nuestros auditores ahora, nuestros televidentes también, al más 569-9207-888. Mira, está con oleaje importante ahí.
Me encanta.
El lago Llanquihue. Un trotecito por ahí en la puesta de sol o en la madrugada. No, es demasiado rico. Qué lindo es Chile, ¿ah? ¿Qué me dicen? Es precioso Chile. Mire esa imagen que estamos viendo ahí. Sentarse ahí con un librito, unos fonos, ponerse a escuchar música y esperar la puesta de sol.
Chile.
O salir a trotar, para los que les gusta más hacer deportes. Muy lindo, ¿ah? Muy lindo. Eso es Lago Llanquihue, Enrique Piñeiro, que nos manda ese video. Mándanos sus aportes al más 569-9207-888. Harta gente me ha escrito, ¿eh? Y lo vamos a estar mostrando todos para que salga aquí también. A ver, ¿qué más? Lo encuentro una estupidez lo de los fiscalizadores de pasaportes. Jamás iría a ese país, dice por acá. No, Costa Rica es precioso, ¿eh? Ojo con eso, es lindo. Pero ahí pasa en todos lados, en todo caso, amigos queridos. Incluso en Chile, gente que a veces no tiene mucho criterio. Hola, Julio. Acá Mónica Curicó, por favor, ¿me puedes decir las historias paranormales? ¿Cuándo estarán? Van a estar pronto, ¿ah? Nos dice aquí Mónica. Me gusta mucho, gracias. A ver, ¿qué más? Tenemos muchos mensajitos. Desde Villa Alemana, escuchándolos ahí al campeón Máximo Axel Solo. Eso, ya. Julio, las Condes tendrán que crear el Día del Conejo. Y nos metemos todos a un horno, dice, para hacerse un plato ahí rico. Aquí en el norte es un plato típico, el picante de conejo. Se come mucho en agosto. Saludos desde Calama, dice Wilson. Ya pues, ya saben dónde tienen que sacar la materia prima para ese plato, ¿eh? Acá por lo menos en Las Condes hay varios. Amigo, usted viene del sur y para allá los conejos solo se cazan para comerlos. Sí, pues, sí, lo había dicho. Amigo querido o amiga, no sé quién es el que nos escribe. Don Jorge. Abrazo, Jorge. Muchas gracias. A ver, hola. No, y aquí nos dicen, claro, algunas situaciones que se están dando en la calle. Axel Solo, su compañero. Sí. ¿Qué tal? Les mandan saludos a don Axel, nuestro hombre de Bio Bio TV. Ya, oigan, nos vamos a la pausa. Son las 21:31. Estamos en vivo, pero antes de la pausa vamos con un extra de prensa.
Policial del momento con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Carlos Godoy, te escuchamos.
Sí, efectivamente, un procedimiento en pleno desarrollo en estos momentos en la comuna de Santiago, Puente San Antonio. Imagen en directo a través de BioBio TV da cuenta de este operativo que se ha gestado en este lugar. Todo esto a raíz de un homicidio que se generó hace algunos instantes de una persona, un hombre adulto, el cual recibió diversos disparos por parte de un sujeto desconocido que se dio a la fuga desde este lugar. Justo en este momento está hablando una persona que es testigo. Él le dio RCP en primera instancia a esta persona, sin embargo ya no había nada que hacer, sus lesiones eran demasiado grandes. Vamos a escuchar qué es lo que estaba mencionando justamente en estos momentos a la prensa.
Sí, venía solo para acá.
Pero acá habían, al parecer habían familiares de él, que le decían, ¿para qué saliste? Le dijimos que no saliera. Y
ellos no le roban nada, por lo menos.
No, porque no tengo idea realmente si venían bien. Yo estoy diciendo lo que yo vi nomás, porque yo no lo puedo inventar y decir cosas que no son, ¿me entiendes? Yo digo lo que vi nomás.
Estamos en vivo para Bio Bio la radio. Si nos puede contar, entendemos que esto es anónimo, por eso estamos mostrando a través de Bio Bio de sus manos solamente. ¿Qué fue lo que usted pudo ver? ¿Usted le prestó ayuda en primera instancia a esta persona? Sí. Cuéntenos un poquito el detalle de eso.
O sea, escuché los disparos y corrimos a tratar de cupuyento. O sea, uno es cupuyento y va, ¿qué pasó? Pero no asimila lo que puede estar pasando y vimos gritos y todo. Y claro, el caballero le pusieron sus balazos a quemarropa en la cabeza. Todos los impactos fueron en la cabeza y apareció uno en la rodilla, en la pierna. Corrí a hacer CPR con el bombero y... pero no pudimos hacer nada más. Y la camioneta arrancó, como le decía, por esa calle de Bellavista y los otros arrancaron caminando por acá.
Andaba movilizado en un vehículo, entonces sí, estas personas eran más de uno.
Sí, una camioneta negra, Ford.
Se presume que esto podría haber sido un ajuste de cuenta.
Yo creo que eso tendría que haber sido. Pero uno no puede decir más, o sea, uno no sabe más. Uno coopera con ayudarle a ustedes para que la noticia sea de verdad, o sea, que no se inventen cosas y sea como es, o sea...
Muchísimas gracias, caballero. Escuchamos entonces algunas de las palabras que entregó esta persona, que es testigo. Justamente por resguardar su identidad a través de BioBio TV podíamos observar sus manos solamente, todo esto con el objetivo justamente de que no se conociera, no se difundiera su rostro, pero él nos mencionaba justamente de que esta situación ocurrió hace aproximadamente 20, 30 minutos atrás aquí en el puente de San Antonio, lugar donde esta persona, un hombre adulto, recibe diversos impactos de bala, aproximadamente 5 según el relato de este testigo que prestó ayuda en primera instancia a esta persona, disparos que fueron de lleno en su cabeza por parte de un grupo de sujetos que se movilizaba en una camioneta que se dio a la fuga desde este lugar. Hay cámaras de seguridad en todo este entorno, lo podemos observar. Estamos a un costado de lo que es Avenida Independencia, también Avenida Santa María, para que se posicione bien en dónde se está gestando este operativo acá en la región metropolitana. Está Carabineros trabajando para dar con la identidad de estos sujetos que ejecutaron estos disparos que dan muerte a esta persona hace aproximadamente 20 a 30 minutos atrás acá en el puente San Antonio, una situación que está en pleno desarrollo en estos momentos. Hasta este minuto el Ministerio Público no se ha pronunciado al respecto sobre qué policía va a hacer la indagatoria de este homicidio que ocurre aquí a plena luz de todas las personas que están circulando a esta hora. Hay un alto flujo de vehículos aquí en pleno centro de la capital. Es un procedimiento que está en pleno desarrollo hasta el momento. Carabineros no se ha referido al respecto. Vamos a estar pendientes acá desde este punto también para que nos entreguen las primeras informaciones, declaraciones por parte de la policía uniformada respecto a lo acontecido aquí, a este homicidio en pleno centro de la capital. Estaremos reconectando. Bio Bio, la radio.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Ahora más. más con Taxi Amigo. Ahora obtén 25 pesos de descuento por litro en combustible, cargando con tu tarjeta o app Taxi Amigo en Copec. Aprovecha todos los días hasta el 31 de marzo de 2026.
Imagina el Estadio Nacional con todos tus artistas. No solo un concierto, muchas personas como tú coreando la banda sonora de nuestra historia. Música con sentido, un estadio lleno de voces, no de espectadores. Voces que recuerdan, voces que se encuentran. Este 7 de marzo llega MUDA, Música, Derechos Humanos y Arte. Festival de la Memoria. Activa tu memoria. Festivalmuda.cl. Media Partner, Radio Bio Bio.
Hello, tejanos. Texas Rip llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeehaw!
Diego, El Cigala, en Teatro Caupolicán. Flamenco y Son, un show espectacular con la magia del flamenco y sus grandes éxitos. Sábado 11 de abril, 21 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
Revisamos los temas del día con Julio Sánchez, hoy en la radio.
Después de ajustes y postergaciones, este 13 de febrero del año 2026 comenzó a regir el último tramo de la ley 21.368, conocida como la ley de plásticos de un solo uso. Una normativa diseñada para reducir la generación de residuos en el país mediante la eliminación progresiva de utensilios plásticos desechables en establecimientos de expendio de alimentos. ¿De qué se trata esto? ¿En qué consiste este adiós a estos plásticos desechables en locales de comida? Conversamos con Roxana Núñez, abogada y experta en incidencia de Greenpeace. La tenemos junto a nosotros. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo le va?
Hola, muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches ya.
Buenas noches. Cuéntanos un poco en qué consiste ya esta realidad, ¿no? Adiós a los plásticos de un solo uso, digo.
Sí, primero muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante poder dar buenas noticias como estas, que por fin, después de varios años, entra finalmente en vigencia total la ley de plásticos de un solo uso, que es del año 2021, pero que ahora, como tú bien señalaste, el pasado viernes completó su etapa final y el periodo de adaptación, y ya sería 100% aplicable la ley de plásticos de un solo uso. Esto quiere decir que los establecimientos de expendio de alimentos como restaurantes, cafeterías, bares, fuentes de soda, supermercados, solo se podrán entregar alimentos, con artículos reutilizables o desechables distintos al plástico, por ejemplo, cartón o madera, pero eliminados los plásticos de un solo uso, que se utilizan, como bien dice su palabra, solo unos segundos y luego son desechados, como los tenedores, las bombillas, los vasos, los envases de alimentos, etc.
Eso es importante porque, claro, un plástico de un solo uso puede ser también uno compra una bolsa de azúcar o de arroz, viene en un plástico ese también es plástico de un solo uso, ¿no?
Claro, pero esta normativa apunta a los plásticos que se utilizan en los locales de expendio de alimentos.
Perfecto, ok, ya. Pero eso muchos de los locales ya han implementado básicamente el uso de otro tipo de productos, ¿no? Por lo menos ha habido, no sé si en función de normativa o de conciencia también de muchos locales, que las bombillas hoy son de otro material que no es plástico, los tenedores son de madera y no de plástico. Hay locales, por supuesto, que lo siguen teniendo, pero ¿cómo has visto tú el comportamiento digo también de la misma empresa o pymes que están metidas en este rubro?
Muy buena pregunta, porque esta normativa y la mayoría de la normativa ambiental tiene un cumplimiento progresivo para que los consumidores y los locales se puedan ir adaptando a lo largo del tiempo. Un ejemplo de eso ha sido esta normativa, que es del año 2021 y que iba con distintas etapas o fases. Primero, por ejemplo, se eliminó el plumavit, luego se dio paso a las bombillas, luego la obligación de tener botellas retornables, y ahora llega a su etapa final, que dentro de los locales se tenga que ofrecer la opción de reutilizable. Y eso ya es un paso tremendo. Y nosotros desde Greenpeace hemos visto que, si bien es un avance esta normativa, esperamos que así se cumpla, pero también tiene que existir mayor fiscalización y sanción a quienes no cumplan con la normativa, porque ha existido varios años de adaptación y ya es momento de hacerla efectiva. Y aquí cumple un rol también fundamental nosotros como consumidores de estos locales, poder recalcar que estos elementos están prohibidos cuando te entreguen un tenedor, poder señalar, oye, ¿sabías que desde tal fecha esto está prohibido? Y puedes tener sanciones que van desde 55.000 pesos hasta 20 UTM. O sea, los locales también se arriesgan a multas si es que ellos no cumplen con la normativa. Así que esperamos que esto pueda ser llevado a cabo y también fiscalizado por los municipios y también por los consumidores.
A ver si le podemos explicar a la gente por qué es importante esta normativa. Porque hay gente que evidentemente desconoce el proceso que viene posterior, ¿no?, con este tipo de plástico. A ver si podemos hacer contexto para que se entienda.
Sí, un poco de contexto va en que hagamos conciencia de cuánto usamos un utensilio de plástico versus cuántos años va a demorar en desaparecer. Un envase plástico de comida puede llegar a tardar más de 500 años en desaparecer. Y no basta solo con lavarlo y reciclarlo, sino que también llega un punto en que tenemos que reducir el consumo de los plásticos. Y Si no puedo andar con mis utensilios o no hay reutilizables, estará la opción de poder entregar biodegradables, por ejemplo, estos de cartón o de papel, pero también después como consumidor debo compostarlos. Entonces, el objetivo de esta ley, como tú lo señalabas al inicio, es la protección del medio ambiente, porque todos estos residuos plásticos van quedando en los ecosistemas, en nuestros océanos, y afectan a la biodiversidad, incluso puede llegar a afectar a la salud de la población. Por eso es tan importante que podamos cumplir con la ley y también nosotros mismos como consumidores exigir que se cumpla.
Claro, que por ejemplo los vertederos o los en estos lugares de tratamiento de basura cuesta eliminarlo, ¿no? Es un poco, a eso va la problemática del plástico, que queda ahí metido y a diferencia de otros productos que sí se demoran más, se me fue la palabra, que en descomponerse, no sé cómo definirlo, ¿no? Pasa por ahí también la explicación.
Sí, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, siempre preferir los reutilizables. Los de metal, ¿cierto? La losa. Luego, si no existe, poder reciclar los residuos que me entregan y siempre elegir productos biodegradables si no tengo el reutilizable y decir no a los plásticos de un solo uso. Y por último, ver si no se está cumpliendo con la ley, exigir que se cumpla.
¿Y qué pasa con el reciclaje? Porque, claro, una cosa es evitar, prevenir, contener un poco la producción de nuevo plástico, ¿no? Pero reutilizar el que ya está, porque hay uno que está circulando y en que vaya a parar un vertedero o que vaya a transformarse en otro envase y esté dándose la vuelta ahí todo el rato. ¿Cómo ves tú ese proceso en nuestro país?
Ha avanzado bastante los procesos de reciclaje en nuestro país, pero es aún muy baja la cifra, aproximadamente el 8% de lo que se recicla en nuestro país. Han existido normativas que apuntan a mejorar la gestión del reciclaje, a que los municipios puedan ayudar a las personas en esta labor, pero aún queda mucho por hacer para tener una efectividad en reciclar todos nuestros residuos. Pero también va, aparte del reciclaje, en reducir nuestro consumo de estos tipos de elementos como el plástico. Entonces, primero reciclar, pero también reducir el consumo.
Claro, van de la mano.
Repensarlo.
Sí, claro, exactamente. Me acuerdo yo haber hecho varios reportajes antes de haberme ido. Yo trabajé muchos años en Chilevisión, hice muchos reportajes respecto a esto. Y recuerdo que en algún momento alguna de las empresas recicladoras me decían que parte del... Es increíble lo que voy a decir, pero recuerdo que mencionaban que parte del reciclaje, del plástico que reciclaba, lo traían de afuera. Porque aquí en Chile no había capacidad de ir a buscar el plástico que la gente dejaba de ocupar. No sé si entiende lo que estoy tratando de decir, ¿no? Que acá existen elementos de reciclaje para transformar ese plástico en otro plástico, no botarlo, sino que reutilizarlo, pero lo que faltaba era la capacidad de la gente o de las empresas, qué sé yo, de ir a buscar el plástico que ya no se usaba. Entonces, para que funcionara la máquina, muchas veces traían desde Brasil u otros plásticos también ya usados para reutilizarlo. Dando cuenta también de una problemática que se traducía en la capacidad de hacer la recolección del plástico. No sé cómo estará ahora, eso yo lo vi hace un par de años atrás, pero evidentemente también da cuenta de que en ese tiempo, y por eso te lo quiero preguntar, existía conciencia, pero en la práctica no funcionaba mucho. ¿Cómo estará ahora? Tú dices que ha ido mejorando un poco esto, ¿no?
Sí, ha ido mejorando bastante en torno a la recolección, sobre todo la gestión de los municipios, que en varios de ellos pasan recolectando plásticos, latas, vidrio, y existen más empresas de reciclaje, más recolectores de base, se están organizando más. Existe normativa también, como la ley, aparte de la ley de plásticos de un solo uso, la ley REP, y también la ley que prohíbe las bolsas plásticas. Entonces, vemos que hay un avance en torno a la gestión de residuos, pero también viene un paso de educación ambiental para que la gente tome conciencia de que debe reciclar, debe hacerse cargo de sus residuos. O sea, ya lo tengo, ahora tengo que reciclarlo, ¿cierto? Y una buena forma de esto es a través de la educación ambiental, que existen también varias campañas para que la gente pueda tomar conciencia de la gravedad de este asunto. Y esto va de la mano de una buena gestión de los residuos, que tenemos ejemplos buenos en nuestro país de cómo ha ido avanzando por ejemplo, la recolección de los plásticos, pero aún falta mucho y tenemos que hacernos cargo antes de que sea tarde.
Claro, también aquí mucha gente nos está escribiendo, ¿eh? Nos dicen, ¿qué va a pasar con los envases de bebidas desechables, por ejemplo?
Sí, dentro de esta normativa de plásticos de un solo uso, también se hace cargo de las botellas plásticas. Existen ciertas obligaciones para los locales de que tienen que ofrecer la opción retornable. Cerca del 30% tienen que estar en sus vitrinas, para que los consumidores también puedan exigir y optar por la opción más sustentable.
Claro. Hola, mi nombre es Cristian. Qué gran tema el reciclaje en mi casa desde hace 3 años y cada 15 días vamos a los puntos verdes a reciclar la mayor cantidad de cosas posibles, pero siempre nos encontramos con que no todos estos puntos verdes tienen para reciclar todo. El ejemplo, por ejemplo, dice plásticos grandes o accesorios de plástico, etcétera, etcétera. Claro, también hay un problema, se ha repetido varias veces este comentario, ¿eh? Que muchos dudan incluso de la capacidad de recolección o de reciclaje que hay en los puntos de reciclaje. Es un tema de confianza, pero claro, al final dicen en los edificios, por ejemplo, te separan botellas, qué sé yo, pues los chats de basura, y muchos han escrito aquí en algún momento, decían, y va, pasa el camión y se lleva todo junto. Falta un poco de confianza, falta educación, falta trabajo también, aunque entiendo que Chile ha estado bien, si miramos en el continente, ha estado bien, bien avanzado con esto, ¿no?
Sí, en Chile existen bastantes normativas en torno a la gestión de los plásticos. Por ejemplo, la misma ley de bolsas plásticas, que es del año 2018, estuvo a la vanguardia, y la ley de plásticos de un solo uso también, pero aún falta. Y es normal que la gente tenga esta desconfianza en torno a los plásticos, si vemos vertederos, si vemos que se mezcla la basura, pero hoy en día existe también bastante tecnología para poder hacerse cargo de los residuos. Y ahí nuestra labor como consumidores es hacer seguimiento en dónde terminan nuestros residuos. No termina nuestra tarea en dejarlo en la basura, hay que lavarlo, hay que separarlo y hacer todo lo posible para poder hacernos cargos de nuestros residuos.
Roxana Núñez, abogada y experta en incidencia de Greenpeace, muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias, Julio, que estés muy bien.
Igual, muchas gracias. Bueno, interesante tema, ahí que nos plantea la contingencia también, mucha gente que nos está escribiendo, ¿eh? Buenas noches, Julio. Claro, el tema de las pilas era otra pregunta muy interesante. ¿Dónde se botan las pilas? Es una muy buena pregunta. Bueno, aquí mucha gente nos hace comentarios en torno al reciclaje. Muchos tienen la intención de reciclar, pero desconfían del proceso, ¿no? De cómo se realiza esto. Pero sí existe la necesidad, las ganas, sobre todo, los más chiquititos, vienen con esa mentalidad, afortunadamente, hacer un trabajo de reciclaje mayor, de reutilizar. Acuérdense que en su tiempo, bueno, yo tengo 40 años, recién cumplido hace un par de días atrás, y yo me crecí con la bebida retornable. ¿Hace cuánto tiempo que comenzó las botellas desechables? Hace un par de años atrás, ¿no? Pero todo, incluso la comida granel, ¿se acuerdan cuando iban la gente mayor se acordará que incluso el aceite se compraba a granel? Pues está en unos tarros y uno llevaba una botellita y que pedía un cuarto un litro de aceite, pero uno llevaba la botella. Las cosas, los productos no perecibles, poroto, lenteja y todo eso, se compraba a granel también. ¿Cierto? ¿Se acuerdan o no? Sí, pues. Y las bebidas, ¿no? Cuando iban a comprar bebidas, uno llevaba la botella. Era parte de la norma casi. Y hoy, claro, uno podía ir a comprar una bebida y no llevar botella, ¿no? Se metió esa cultura de lo desechable que ha invadido de alguna forma el tema del plástico que ha generado un problema en los mares. Muchos de esos plásticos van a terminar a nuestros océanos. Se han hecho estudios que los peces tienen parte de su alimentación, consumen plástico que llega al mar. Entonces, y ese pez lo consumimos nosotros. Es la frase además que te dicen que de aquí al 2050, si esto no se detiene, van a haber más plástico que peces en el mar, digamos. O sea, la situación está bien complicada, ¿no? Así que es un interesante tema que no tiene que ver solo con temas de sustentabilidad, sino que con subsistencia humana, ¿eh? Ojo, porque es muy importante. A ver, vamos con Mira, aquí nos dicen calle Monitor Araucano, los lunes cerca de Bellavista reciben pilas para reciclarlas. Isa dice eso. Y en otros puntos de reciclaje de Providencia según el día también. Muchas gracias. ¿Qué nos aporta ahí con su información? Mira, hola Julio, me llegó un saco y pasa los días lunes retirando materiales aquí en Quillota. Saludos desde Quillota. Esto es la Ley Rep y viene aquí un envase liviano, dice, de Resimple. Claro, es una empresa que está involucrada en el tema de también esto. Los graveles se compraban por uñas. Ahí a granel. La gente se acordará de la compra a granel. Si antes se compraba así, ¿no? Por lo menos en el pueblo donde vengo yo, que hay en la comuna de Retiro, región del Maule. Bueno, ya, vamos a la música. 21:57 minutos. Viene el informador luego y seguimos con la música. Seguimos también con varios temas que tenemos para ustedes aquí en la mesa. Vamos y volvemos.
Voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres, morena mía. Y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobre el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco a quien. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza. Toda siempre es poca y muévete bien. Que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata. Ya vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien bien. Que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca y muévete bien, bien, bien. Que nadie como tú me sabe hacer café. Si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea. Y aunque no se lo crea, esto es gloria. Y por mi parte pongo el arte. Lo que me das, dámelo y dalo bien. Un poco así, un poco a quien. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata. Vamos para el infierno.
Los adolescentes, los que peinan sus primeras canas, los novatos de la universidad, los profesionales de 40 años, los que celebran los 15, los que aportan con experiencia, los que recién comienzan. Para todos tenemos tiempo. Bio Bio, la radio, primera en información.
Con vaguada en la costa o con calor en Placilla.
Donde estés, te acompañas por Bio Bio, la radio para toda la región.